Así que mis hermanos, hoy vamos a ver el segundo mensaje acerca de la serie de la Gran Comisión, que significa la Gran Comisión, el mandato de ir. Si hay algo que a veces se nos ha olvidado, mis hermanos, es esta pequeña palabra, ir. El mandato de ir. Recuerde que reflexionamos que no era una sugerencia, que no es si queramos, sino es una misión de Dios, una comisión, un encargo de Dios, un mandato de Dios a sus hijos, a sus creyentes, a cada uno de nosotros, el mandato de ir. Y el versículo base, mis hermanos, es el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id. Otras traducciones dicen vayan, por tanto, vayan. Y ese por tanto está relacionado a lo que ya ha venido diciendo el Señor Jesús, que se le ha levantado de los muertos, hermano, y que toda potestad, toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Como Él tiene toda potestad, por tanto, la consecuencia de que Él tiene autoridad, mis hermanos, por tanto, id y haced. Es decir, Él se ha levantado de los muertos, Él vive y reina y comisiona, por tanto, id. Pero muchas veces, mis hermanos, quizás esa es una de las cosas que hemos descuidado, se nos ha olvidado. Por eso a través de esta serie quiero que regresemos al origen de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Hermano, ¿con cuántos discípulos empezó el Señor Jesús? Recuerda. Doce. Aquí ya vemos más de doce. Y esos doce, mis hermanos, que permanecieron, salvo uno que usted conoce que es Judas, todos permanecieron. Y a través de esos doce después fueron 120 y después 500 y después una gran cantidad que ya no se podía contar. Simplemente en la época de los hechos decían, viene aquel que trastorna en el mundo, aquellos que trastornan el mundo. Pero todo empieza, mis hermanos, cuando usted y yo tenemos una convicción en Cristo Jesús. Cuando recordamos que Él nos ha salvado, que Él nos ha perdonado y que lo que Dios ha hecho en mi vida, Dios quiere que lo siga compartiendo. Porque Dios nos salva, mis hermanos, de distintas personalidades, hombres, mujeres, niños, algunos académicos, otros no tanto, hombres letrados, hombres de campo, con el propósito, mis hermanos, que su vida sea de impacto a otras vidas. Usted va a alcanzar unos que yo no puedo alcanzar. Usted tiene un círculo con el cual convive que yo no puedo entrar ahí. Pero yo también tengo un círculo de influencia para que sean tocados por el Señor. Así que por eso recordemos esta palabra, este mandato, por tanto, id, vayan. La pregunta sería, ¿a dónde, hermano? Muchas veces cuando tocamos la Gran Comisión, pensamos que son a las naciones, pensamos que solamente misioneros que van muy lejos, pero Jesús, mis hermanos, tiene en mente lo que les dice allá en Hechos capítulo 1:8, en Hechos 1:8, perdón, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en ese momento que se vaya extendiendo la palabra de Dios, que la palabra no quede en nosotros, que la palabra no llegue a nosotros, nos transforme y hasta ahí quede. Algunos comentan, mis hermanos, la gran diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto, hablando en la geografía de Israel. Que el mar de Galilea llega el agua y da, y sigue fluyendo. En cambio, el agua que llega al mar muerto, hasta ahí queda. Y no hay vida, no hay peces. Todo es salino, es muy de mucha sal, así que no da vida. Y la reflexión o la aplicación es que a veces recibimos de Dios y ahí lo atesoramos y no lo dejamos ir. Nuestra hermana Blanca compartía un corito que dice, quita la piedra o algo así, ¿no? Déjala salir. Deja el agua correr. Hermano, que lo que Dios ha hecho en nosotros no se quede en usted. No se quede en mí, sino que podamos compartir. Y eso es lo que decía Jesús, id, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y hermano, repito, muchas veces cuando pensamos en la Gran Comisión, en el mandato de Dios, es ir a las naciones. Pero el primer campo es la familia, son los vecinos, el círculo donde usted y yo estamos. Pero también quiero enfatizar que no solamente, mis hermanos, cumplir la Gran Comisión es predicar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tocados por Dios a través de la alabanza? Yo he escuchado gente que no conoce al Señor que dice, esa alabanza me tocó, esa alabanza me hizo tener paz. Hermano, Dios usa la multiforme gracia de Él. Algunos tocan, Algunos han sido salvos por la administración de la alabanza. Otros, mis hermanos, a través de aquellas mujeres y hombres de Dios que doblan rodilla e interceden, que levantan las manos por los misioneros, por los que comparten la palabra. Quizás usted no puede ir, quizás no puede salir de este país, de esta ciudad, pero sí puede ir en oración, hermano. Señor, bendice. Bendice a los misioneros. Como convención teníamos a algunos misioneros, hermanos, allá en China. La iglesia, la convención nacional, oraba por ellos, intercedía por ellos. Así que lo primero que nos dice y que queremos recordar es que hay que ir, salir. Y a veces, repito, se nos ha olvidado eso. A veces nos hemos concentrado en tantas cosas que hemos descuidado lo que Dios dice. Lo primero, mis hermanos, dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, id, vayamos, por tanto, salgamos. Y repito, aquellos que ministran, ya sea en la exposición de la palabra, prediquen. Aquellos que enseñan, en la enseñanza. Aquellos que adoran o son ministros de la alabanza, sirvan a Dios en su ministerio. Ahora con las nuevas tecnologías, mis hermanos, aquellos que tienen la habilidad, la facilidad para usar, eso también es un canal, hermanos. Es decir, cuando dice, por tanto, ahí no solamente está hablando de pastores, de ministros, sino todos y cada uno de nosotros, y los dones, los talentos son para que compartamos la palabra de Dios. El reunirse, que se reúnan como mujeres, eso, mis hermanos, es fortalecerles primero a ustedes, pero también que después esa palabra, esa bendición, se siga extendiendo. A través de ustedes se puede llegar. Bueno, ¿cómo empezó una de las iglesias allá en el libro de los Hechos? Dice que Pablo llega a un lugar y no había sinagoga, pero había un grupo de mujeres que se reunían. ¿Recuerdan dónde se reunían? Algunas se reunían en casa, pero otras se reunían junto al río. Ahí se reunían a hacer oración. Y llegó el apóstol Pablo y ahí con esas mujeres, y él recibieron el mensaje. Hermano, no hay límites en el sentido de que quizás ellas decían, no, pues no tenemos un templo, no tenemos una sinagoga, es más, somos mujeres, no nos aceptan. Pero mis hermanos, todo hombre y mujer que busca al Señor, le encuentra. Jesús dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. No importa nuestra vida, no importa nuestra condición, si usted y yo nos volvemos a Dios, Él nos recibe. Él es el Señor de señores que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también nos recuerda, hermano, ir. Quizás una de las cosas más difíciles, mis hermanos, pero a la vez más trágicas, es que a veces como seres humanos somos muy dados a acomodarnos. Porque el ir implica, salir implica un costo de tiempo, de esfuerzo. Quizás usted tiene una actividad, pero hay que salir. Y mis hermanos, Dios no nos va a dar más allá de lo que podamos resistir. Su gracia no nos va a llevar a donde no nos pueda resistir. Si Dios ha puesto una inquietud en usted, el Señor puede confirmar eso. Puede darle la fuerza, la sabiduría. Así que estamos hablando de un Dios que tiene toda potestad. La potencia, la autoridad, el poder, mis hermanos, no estaba en los discípulos. El poder y la potencia está en el Señor. Así que Jesús dice, toda potestad le es dada a Él en los cielos y en la tierra. Y como Él tiene todo el poder, toda autoridad, por tanto vayamos en su fuerza. Por tanto vayamos en su autoridad. Hermano, el Señor al final dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo, amén, que significa así sea. Así ha sido, hermano. ¿Cuántos años tiene de convertido? ¿Se ha cumplido esa promesa que la presencia, la cercanía del Señor ha estado con usted todos los días? ¿O habrá un día que Dios tomó vacaciones de su vida? No. Él ha estado, hermano. Él es fiel a su promesa, fiel a su pacto. Así que se ha levantado de los muertos en este contexto de Mateo capítulo 28 y dice, toda autoridad me es dada, por tanto, id. Por tanto, vayan. Y en el pasaje, mis hermanos, de Marcos capítulo 16, también tiene la misma indicación. Mateo capítulo 16, verso 15. ¿Le parece si lo leemos, mis hermanos? Creo que es un versículo muy conocido. Algunos se lo pueden saber de memoria. Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Lo tiene, hermanos? Para leerlo todos juntos, lo decimos a una sola voz, Marcos capítulo 16, Verso 15. Amén. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús le está diciendo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, hermanos, ¿qué iban a predicar? El evangelio, la buena noticia, que Cristo, mis hermanos, vino a este mundo a ocupar nuestro lugar, que el Verbo habitó entre nosotros y tomando nuestro lugar en la cruz, mis hermanos, nos dio esperanza. Que Cristo, mis hermanos, es la buena noticia para todo el ser humano que vive en pecado, que vive apartado de Él, que vive sin esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo, mis hermanos, es nuestra esperanza de gloria. Cristo es el que nos ha cambiado. Cristo es el que transforma las vidas. Sin Cristo, usted y yo estamos ajenos a los pactos, a las promesas, a la vida eterna. Por eso la Escritura nos dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Puede tener otras cosas, quizás materiales, económicas, materiales, pero si no tiene a Cristo, mis hermanos, no tiene nada. Y dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y más ahora en este tiempo, mis hermanos, usted a través de un celular puede compartir un mensaje, una reflexión suya o de algún de la iglesia o de algún pastor, y mis hermanos, eso llega a distintas partes. A veces aquí en el Facebook vienen algunas estadísticas de países que ni siquiera uno sabe cómo reciben la transmisión, pero llega muy lejos, hermano. Lugares que uno ni siquiera se imagina. Pero lo importante es ir, lo importante es hacer lo que Dios nos ha llamado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda. Dice Juan, mis hermanos, allá en el Apocalipsis, que habrá una multitud, que había una multitud. ¿De qué, hermanos? ¿Solo mexicanos? ¿No? ¿Quién va a estar ahí? ¿Mexicanos? ¿Africanos? De toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Y empezó con 12. Empezó con 12, hermanos. Jesús les llamaba y les dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y le pregunto, ¿esos 12 eran perfectos? ¿Esos 12 no tenían problemas? ¿Esos 12 no batallaban, hermano? Sí. Pero la gracia de Dios los capacitaba. En medio de errores, en medio de falencias, mis hermanos, seguían haciendo la obra del Señor. No es en este contexto de la resurrección, mis hermanos, que todos le habían abandonado. Y aquel que había dicho, Señor, no te negaré. Es más, Señor, no solamente estoy dispuesto, sino que estoy seguro, convencido que si me piden mi vida, yo estoy dispuesto a entregarla. Y Jesús le dice, Pedro, Simón, no cantará el gallo antes de que me hayas negado. Pero después se le aparece Jesús resucitado ya en Juan capítulo 21. Y se acerca a Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y una segunda vez, hermano, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Y una tercera vez, ¿me amas? ¿Y qué es lo que contesta Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Quizás anteriormente yo pensaba que te amaba, pero vi que había debilidad en mí. Vino ese quebrantamiento, esa amargura. Pero lo más interesante, mis hermanos, es que el Señor le restaura, le comisiona y dice, apacienta mis ovejas. Aquella tarea, aquel propósito, no se ha cancelado porque tú has fallado. No se ha cancelado por tus debilidades, sino que mi gracia te capacita, mi gracia te sustenta para hacer aquello que yo tengo de antemano. En uno de los libros, mis hermanos, hay una ilustración que el Señor sube al cielo y uno de los ángeles le dice, Señor, ¿y cuál es el plan? ¿Cómo se va a predicar el Evangelio? ¿Dejaste un arcángel? Dice, no, ahí están los discípulos. Señor, pero ellos son los encargados, usted y yo. No se le dio este mensaje a los ángeles, hermano, por una sencilla razón, porque ellos no son redimidos, usted y yo sí. Usted y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Nuestra vida, mis hermanos, estaba en esclavitud. Nuestra vida estaba apartada de Él. Y Él vino y dio el pago, el rescate por usted y por mí. Así que usted y yo sabemos lo que es el perdón. Usted y yo hemos experimentado la salvación de Dios. No es una emoción. Porque muchos de aquí, mis hermanos, la emoción ha durado más de 20 años. ¿Cuánto tiene de creyente? No es una emoción. Es una nueva vida. Es un caminar con el Señor. Así que, mis hermanos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que quizás usted y yo podemos decir, ¿y qué puedo hacer yo? Hermano, podemos orar. Señor, bendice. Hay regiones, hay sectores, mis hermanos, que la palabra de Dios no ha llegado. Incluso en nuestro país. El centro de nuestro país es una zona donde el evangelio no ha llegado como aquí. Aquí quizás en la misma colonia, ¿cuántas iglesias no tenemos, hermano? Muchas, pero hay lugares donde no. Así que si usted viene de esa zona, viene de esa región, empiece a orar, Señor, envía obreros. Levanta a tus hombres para que vayan ahí. Mis hermanos, quizás no podemos ir físicamente, pero podemos orar. Orar para que el Señor haga su obra ahí. Es a través de que el pueblo clama, a través de que el pueblo busca al Señor, que el Señor hace su voluntad. Vayamos a Mateo capítulo 4, mis hermanos, verso 23. Regresando en ese evangelio a Mateo capítulo 4, verso 23, lo que hacía el Señor Jesús, mis hermanos. Jesús da la comisión, pero Él ya lo aplicó, mis hermanos. Mateo capítulo 4, verso 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mis hermanos, este es el inicio del ministerio público del Señor Jesús. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Hermano, sin camión. Es decir, recorrió toda Galilea. Porque su misión, su tarea era llevar el mensaje a los lugares más recónditos. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio de Jesucristo, mis hermanos, no solamente es letra. El evangelio de Jesucristo es Cristo mismo, que trae salvación, que trae sanidad, que trae libertad. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, escuche, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El evangelio de Jesucristo, repito, no es solamente una historia bonita. Cristo vive, y porque Él vive, se sigue cumpliendo esto. Por eso, mis hermanos, allá en Hechos capítulo 3, que iban a la hora novena, a la hora de la oración, Pedro y Juan ven a un hombre paralítico de más de 40 años ahí, y ese hombre esperaba una moneda. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y él se levantó, mis hermanos, y rápidamente entró con ellos alabando y dando gloria a Dios. Así que el evangelio, mis hermanos, no se difunde como un conocimiento, se difunde como el poder de Dios. El evangelio de Jesucristo, mis hermanos, ocupa recursos, pero no, el recurso no es indispensable. Se necesita hombres y mujeres dispuestos. No es que Pedro y Juan tuvieran todos los recursos, todo lo económico para hacer la obra, sino que hicieron la obra y la acompañó el Señor, enseñándoles qué es lo que tiene para ellos. No tenemos oro ni plata, mis hermanos. Quizás usted y yo podemos decir en este tiempo, pero es que falta esto, falta aquello, hermano. Sí, falta. Pero el mandato es ir. El mandato es vayamos, y en la medida que vayamos, el Señor va a ir sustentando. Cuando envió a los 10, mis hermanos, a los 12, los envió, dice, que regresaron gozosos y les preguntó, ¿les faltó algo? Les había dicho que no llevaran dinero, que no llevaran 2 túnicas. ¿Les faltó algo? Dice, no. Hermano, el obrero es digno de su salario. Cuando Dios envía, Dios provee. Y usted puede traer a memoria, mis hermanos, cuando usted participaba, iba quizás del templo, de Betania, rápidamente a las misiones. Mis hermanos, se requería también dinero, se requería también algo, pero la mano de Dios siempre proveyó. La mano de Dios siempre ha sustentado. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Así que Jesús salía, Jesús recorría. Y vamos nuevamente ahora a Mateo capítulo 9, verso 35. Pareciera que es lo mismo, pero ahora es Mateo capítulo 9, verso 35, hermano. Mateo capítulo 9, verso 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero después, verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Imagínese, hermano, Dios que dejó su trono por amor a las almas, vino. Y dice que recorría las aldeas, las ciudades, y en cada aldea, mis hermanos, había necesidad. En cada aldea había gente enferma. En cada aldea había gente que estaba apartada de Dios, como en nuestros tiempos. Incluso en nuestros mismos hogares, en nuestras mismas familias, hermano, hay gente que está apartada, que vive quizás en vicios, que está esclavizada. Necesita el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos cada cosa alrededor, mis hermanos? Pleitos, separaciones, divorcios, la maldad. Todo eso, hermano, es porque el Evangelio no los ha alcanzado. Usted y yo no convertimos a nadie. Eso es obra y poder del Espíritu Santo. Él los convertirá, los redarguirá de juicio y de justicia, pero nosotros somos llamados a ir. Escuchen o dejen de escuchar. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero hay una palabra en el verso 36, mis hermanos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esto quiere decir que Jesús vio, mis hermanos, a la multitud, a toda la gente, como desesperada, como ovejas que no tienen pastor, agobiadas. Hermano, ¿ha visto a alguien que está agobiado por un problema? Quizás un compañero, quizás un familiar, agobiado, es decir, no tiene paz, algunos no descansan en la noche. Mis hermanos, su corazón late y late porque no tienen esa paz. Jesús los vio así. Y no solamente los vio así, sino que dice, y tuvo compasión de ellos. La palabra más literal de compasión es decir, que al ver la situación, al ver la condición de la multitud, se le movieron sus entrañas. Es decir, tuvo tanto dolor, se identificó tanto con la situación, mis hermanos. No solamente dijo, ay, mira cómo está, sino que le dolió en su corazón la condición en la que estaba y dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Repito, hermano, ir por todo el mundo no significa solamente ir de manera física. Jesús dijo que rogáramos, que usted y yo orásemos pidiendo obreros a su mies. Señor, envía obreros. Señor, bendice este lugar. Bendice cada grupo, bendice a los niños. Bendice a los jóvenes en esta generación. Es un clamor que debemos seguir intercediendo usted y yo, hermanos. Señor, que ellos tengan firmeza en tus caminos para que puedan hacer tu voluntad. Pero debemos orar, porque mis hermanos, el mandato es id. Muy corto, id, pero es un mandato, es imperativo, id. que usted y yo, mis hermanos, podamos comprometernos con lo que Dios se compromete, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios aborrece. Eso es lo que debe hacer un genuino seguidor de Jesús, ser igual como Él. Juan capítulo 17, verso 18 nos dice, hermanos, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús vino a este mundo, hermano, siendo Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Él era digno de que usted y yo le sirviéramos, que la humanidad le sirviera, pero Él vino a este mundo a servir. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, un hombre. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, hermano. Era la manera, era el camino para que usted y yo tuviéramos salvación. Jesús voluntariamente ofreció su vida. Él es el Cordero Pascual, el sacrificio por el cual usted y yo tenemos esperanza. Él murió para que tú y yo, mis hermanos, no vivamos solamente de una manera feliz, sino haciendo su voluntad. Y a veces el hacer su voluntad trae cosas duras, trae cosas difíciles, pero es mejor hacer la voluntad del Señor porque hay recompensa. Hay recompensa para todo aquel que hace la obra del Señor. Mis hermanos, el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 10, verso 14, hace unas preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermano, ¿recuerda quién le predicó a usted? ¿Cuántas veces nos predicaron? No sé si haya alguien aquí que a la primera vez que le predicaron, creyó. Yo recuerdo, hermano, que a mí me predicaban una, dos, tres veces. En distintos lugares. Me invitaban a los jóvenes y me predicaban ahí. En los tiempos de Navidad, mi hermano me predicaba ahí. Me subía al camión y había gente predicando. Iba al súper, hermano, y había gente predicando. Y decía, Señor, déjame. Hasta que dije, Señor, aquí estoy. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros? ¿Cuánta paciencia, hermano? Y es lo que nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 9, mis hermanos, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan o procedamos al arrepentimiento. Él es paciente, hermano. Él es paciente para que usted y yo alineemos nuestra vida. Él es paciente para que usted y yo andemos en sus caminos. Él es paciente. Pero mis hermanos, recuerde que también su paciencia se acabará. Dios fue paciente en el tiempo de Noé, pregonero de justicia. Y la gente dice que vivía, se casaba, se daba en casamiento, comiendo, bebiendo, hasta que Dios cerró la puerta. Creo que una de las dificultades que tenemos en la actualidad, mis hermanos, es que pensamos que tenemos mucho tiempo. Mucha gente, y yo fui uno de ellos, no, ya después, ya quizás después. Pero hermano, no sabemos eso. El Señor puede venir. Y cuando usted y yo entendemos que nuestra vida no es mía, le pertenece a Él, voy a tratar de vivir para los propósitos del Señor. Mi hermano, preparemos nuestra vida en este 2023. Prepare su vida. Si usted se consagra, conságrese aún más. Si usted es santo, santifíquese aún más. Creo que ya no es tiempo, mis hermanos, de vacilar. Creo que este 2023 es una oportunidad de Dios para comprometernos. Creo que ya no hay tiempo. Yo no soy profeta, yo no sé. Es más, el Señor ni siquiera sabe quién ha de venir, el día ni la hora. Pero sí nos hemos acercado. Así que cuando el Señor venga, nos halle en su obra. La semana pasada alguien nos preguntaba eso de que traía una pregunta ahí profunda de si Jesús sabía o no sabía el día en que iba a hacer la segunda venida. Mis hermanos, el Señor Jesús dice que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, estaría ahí alerta, cuidando las puertas, todo. Pero como no sabe, ¿qué hacemos, hermano? Nos vamos a dormir. Es una ilustración, mis hermanos, del Señor, de que va a venir. Que el Señor no nos agarre dormidos, que no nos sorprenda, sino que hagamos su voluntad. Así que dice, por tanto, id. Así que si tú estás en la alabanza, sirve al Señor con todo tu corazón. Si estás en el servicio, sirve al Señor con todo tu corazón. En la administración, administra para el Señor. En la adoración, en la predicación, en las damas y en los demás ministerios, mis hermanos, hagámoslo como para el Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Siempre ha habido alguien, mis hermanos, que nos ha predicado. Y quizás él ni siquiera sabe, hermano, pero por eso estamos usted y yo aquí. Hay algunos que saben esa toma de decisión que hicimos, pero otros no. Unos quizás sembraron la semilla, otros cosecharon. Así que sembremos esa semilla. El sembrador salió. No es que tenía las semillas de ahí en su uno por uno, en un metro por uno, sembró. No, hermano, salió. Salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. El Señor Jesús, mis hermanos, es el más grande misionero. Dejó su trono por venirnos a rescatar. El más grande de los misioneros, el más grande, cuando hablo de misionero, aquel que cumplió la misión, es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el más grande misionero, hermano, que dejó su trono para venirnos a rescatar. Él estaba obligado, hermano, estaba comprometido en el sentido de que tenía que venirnos a rescatar, ¿o fue voluntario? La sentencia era que aquel que pecare o el hombre que pecare morirá. Así que el hombre pecó, el hombre quebrantó los mandamientos de Dios y estaba separado de Dios. Pero Dios ofrece la solución. Usted y yo que ofendimos a Dios, esta es la gran noticia, esta es la buena noticia, este es el evangelio, mis hermanos. Que Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino, mis hermanos, a los buenos. Cristo vino a los enfermos para darnos esperanza, para llamarnos a arrepentimiento, para que tengamos una reconversión, para que nos volvamos a Él, como aquel hijo pródigo que regresa a casa, como aquella moneda que es encontrada, como aquella perla de valor que es encontrada, mis hermanos, que volvamos a Cristo. Este 2023, mis hermanos, se plantea como una oportunidad para que usted y yo vivamos para Dios o para nosotros. Este 2023 es la oportunidad que Dios nos da, mis hermanos, para que usted y yo decidamos seguirle a Él o seguir en nuestros planes, que no es lo mismo. El corito dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Que usted y yo también decidamos, hermano, con nuestras acciones, en convicción, servir y vivir para nuestro Dios. Hermano, y no solamente de manera individual, sino que tomemos esa expresión de fe de Josué, que podamos decir usted y yo, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay mayor bendición, mis hermanos, que ver que tu familia anda sirviendo. Pero creo que debemos velar, debemos orar y debemos perseverar. Porque si hay una realidad en la actualidad, mis hermanos, el enemigo quiere distraer. El enemigo quiere apartar. El enemigo quiere que usted y yo no hagamos la obra de Dios. Y hay tantas distracciones, tantos lazos del enemigo para que no hagamos su obra. Pero si usted se decide a seguir a Cristo, si usted se compromete a seguir al Señor, si usted se compromete con lo que Dios se compromete, tendremos la bendición del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Termino, mis hermanos, con una frase que dice: las misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan. Las misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan. ¿En cuál puede estar usted, hermano? Puede ser esos pies que van. Esos pies que salen quizás al mercado y comparte un folleto. Hermano, aquí hay muchos folletos que podamos compartir. Quizás pasa ahí cerca de una gasolinera. Quizás al principio hay ese temor, hay esa incertidumbre. Quizás, mis hermanos, usted ore y diga: Señor, voy a entregar. Voy a orar y lo voy a entregar. Y ya después que agarre más confianza, puede platicar. Pero empiece por eso. Empecemos por eso. Señor, aquí está, le regalo este folleto. Ore por los que va a entregar y délo. Ya si le preguntan, pues el mismo folleto le ayuda. Pero mis hermanos, la obra de Dios se hace con los pies de los que van, las rodillas de los que oran. ¿Por qué cree que Jesús mandó de dos en dos, hermano, a sus discípulos? ¿Por qué no de uno? Si eran discípulos, si eran apóstoles, los mandó de dos en dos para apoyarse. Mientras uno comparte, el otro está orando. Porque, mis hermanos, dos son mejor que uno. La estrategia de Dios, mis hermanos, siempre funciona. Y dice: y con las manos de los que dan. Esta frase yo la había escuchado, hermano, pero hace poquito me impactó nuevamente, porque recién termina el año y hacía un balance. ¿Cuánto de mis ingresos en el año pasado fueron para misiones? Fueron para el extendimiento de la obra de Dios. Creo que cada uno de nosotros tiene apartados ya. Quizás a este mes voy a pagar esto, voy a pagar aquello, y hay tantas secciones de nuestro presupuesto para eso. Qué interesante sería que usted y yo tengamos un apartado, mis hermanos, también para misiones. Y no estoy hablando de grandes cantidades, sino que sea apartado. Repito, ¿cuántos de nosotros ya tenemos apartado para algo? Destinado, llega el salario y destinamos para eso. Algunos quizás para entretenimiento, quizás otros para aplicaciones. Y de manera personal yo reflexionaba, ¿cuánto del ingreso que Dios me dio? Porque la abundancia viene de Dios, la provisión viene de Dios, la bendición viene de Dios, fue destinado para la obra misionera, para servir al Señor. Y bueno, como convención tenemos misioneros. Así que quizás usted puede juntar algo, puede ir a tesorería, a dónde lo envío, o quizás usted conozca un misionero, alguien que comparte la palabra, quizás un maestro de niños que necesita copias. Hay tantas cosas, mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿seremos usted y yo uno de aquellos que va? ¿Seremos usted y yo uno de aquellos que ora? ¿O seremos usted y yo uno de aquellos que da? ¿Qué decide usted? ¿A qué se compromete en este 2023, hermano? El mandamiento de Dios es, por tanto, id. Es lo que Dios dice. Se lo dice a sus discípulos. Que usted y yo podamos decirle: Señor, heme aquí. ¿Le parece si oramos cada uno de nosotros? Y usted decide ahí voluntariamente en su corazón, decidiendo, hermano, si quiere comprometerse, gloria a Dios. Y si no quiere comprometerse, Dios es libre, Él sabe. Pero creo que Dios desea que usted y yo nos comprometamos con Él. Así que oremos a nuestro Dios.